Ràdio Estel.
Els dissabtes a un quart de nou del vespre, Viure en Salut. Un programa per estar al dia de tots els avenços en salut natural de la mà de professionals, amb Magdalena Romo. Per viure millor, pren nota. Escolta els dissabtes a un quart de nou del vespre, Viure en Salut, a Ràdio Estel. Hi ha melodies que et transporten a llocs que coneixes molt bé. Els diumenges a les 11 de la nit a Ràdio Estel, cinema, sèries de televisió i musicals, les bandes sonores més emblemàtiques. Els diumenges a les 11 de la nit, les millors bandes sonores a Ràdio Estel.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
Benvinguts a Accent. Avui, Román Jory entrevista José Ignacio Bert, autor de Los años de Rajoy, la política de la crisis i la crisis de la política. José Ignacio Bert avui a Accent, amb el patrocini de la Fundació Bancària i Saba Aparcaments.
Avui més que mai, a la Fundació La Caixa acompanyem els qui més ho necessiten. Lluitem perquè tots els infants tinguin les mateixes oportunitats. Ajudem els que tenen més complicat aconseguir una feina i treballem per prevenir la soledat de la gent gran. Ho hem fet abans, ho fem ara i ho continuarem fent. Fundació La Caixa.
Hola, bon dia, què tal? Com estem? Aquí estem com cada setmana, com cada diumenge. I avui he portat també un personatge singular, molt singular aquesta vegada. Però bueno, jo he fet un llibre que jo penso que és molt bo. Ens parla, ja sé, dels anys de Rajoy, però bueno, és interessantíssim i crec que s'ha de donar a conèixer, perquè així poder ens entendrem tots una mica més. I com cada setmana, pues, li farem les nostres preguntes de rigor. ¿Qué tal, José Ignacio? ¿Cómo te encuentras?
Muy bien.
Pues venga, vamos a empezar. ¿Por qué es un libro atípico, Los años de Rajoy?
Pues es un libro atípico porque lo escribe alguien que no puede considerarse a sí mismo un observador imparcial de esos años, porque participó particularmente entre el final de 2011 y mediados de 2015 como ministro de Educación, Cultura y Deporte, en una posición relevante en ese gobierno. Se dice que no hay peor, o que se dice que el psicoanalista que se analiza a sí mismo tiene a un idiota por cliente, y lo mismo se dice de los abogados y de otras profesiones. Bueno, pues hay que pensar que el político que trata, no ya de escribir unas memorias, porque escribir unas memorias evidentemente es una construcción subjetiva perfectamente legítima y correcta, pero que trata de hacer un libro mucho más analítico que memorialístico, como es mi caso, y que trata de analizar una realidad de la que no ha sido solo observador, sino también participante, pues es realmente, en el más suave de los casos, una construcción singular o atípica y realmente pues bastante arriesgado. Es decir, uno no puede pretender tener toda la imparcialidad que requiere la labor de análisis, en este caso de un periodo histórico, y tiene que estar entreverando esos análisis de cautela sobre el papel que a uno le ha correspondido. Y al final, pues ni son unas memorias ni tampoco es un análisis que sea necesario considerar como un análisis completamente objetivo. Por eso digo que es un libro atípico.
¿Por qué singular?
Pues porque todos los libros son singulares excepto cuando son plagios, o sea que eso lleva menos trabajo explicarlo. Creo que es un libro singular fundamentalmente por lo que he dicho y porque también el periodo que se analiza es un periodo bastante singular. Bien, es verdad que llevamos ya 10 o 12 años viviendo periodos muy singulares todos ellos, pero bueno, este es uno de ellos.
Explica esto de la política de la crisis y de la crisis de la política. A ver si eres capaz en dos palabras.
Bueno, en dos palabras, lo que quiere decir es que la crisis económica que se desencadena en 2008 da lugar a unos efectos políticos inusitados, es decir, cambia el sistema político que había existido en España prácticamente desde el principio de la transición. Era un sistema bipartidista, se convierte en un sistema no solo multipartidista, sino además muy polarizado. Y en ese sentido, la política que es obligado a hacer en la crisis lleva a una crisis de la política.
Mirando atrás sin ira, esto es muy bonito.
Bueno, pero no es original, o sea, que si es posible que sea bonito, yo lo agradezco, pero bueno, básicamente es una obra de teatro de un autor inglés de los años 50 del pasado siglo, o sea, que muy original no es. Yo creo que una cosa muy, muy necesaria cuando uno abandona una responsabilidad política y trata de analizarla o de escribir sobre ella es limpiarse de ira. Y superar, yo suelo utilizar mucho la expresión de un amigo mío que dice que cada 15 días hay que perdonar todas las ofensas que uno haya recibido o que a uno le parezca que son ofensas, lo que haya sentido como tales. Y yo esto lo he intentado hacer y creo que es una actitud muy necesaria en general en la vida, pero en particular cuando uno quiere escribir sobre cosas como estas.
El sistema electoral no estará completo hasta que haya circunscripciones y listas abiertas. Esto lo he dicho yo siempre, pero no, nadie se pone de acuerdo para llegar a hacerlo.
Pues no lo sé. Los sistemas electorales nunca son perfectos. Todo sistema electoral tiene sus virtudes y sus defectos. Yo creo que la perfección en los sistemas electorales apenas existe, porque un sistema electoral no tiene como única misión la de representar lo mejor que pueda las preferencias de los ciudadanos, sino también tiene que construir a que se puedan hacer gobiernos viables, a que fuerzas políticas distintas se puedan poner de acuerdo y a que el coste de esos acuerdos para lo que pudiéramos llamar el bien común no sea excesivo. Desde todos esos puntos de vista, en general, el sistema electoral español ha funcionado razonablemente bien. Ahora, evidentemente, también desde esa misma perspectiva, hay gente que querría que fuera más preciso en el sentido de la proporcionalidad y otra gente que también, con argumentos perfectamente legítimos, querría que fuera más, digamos, útil en el sentido de facilitar la existencia de gobiernos, aunque no haya una mayoría electoral, digamos, una mayoría absoluta electoral detrás. Esa tensión existe en todos los países. Ahora, yo creo que en general, después de cuando nos vamos acercando al medio siglo de vida democrática, de una democracia electoral, creo que el sistema electoral español es razonablemente eficiente.
Nos hablas de colaboración política, de geometría variable y su imperfección. A ver si nos aclaras esto.
Pues no me lo aclaro ni yo mismo, o sea que si me lo repites puedo intentarlo.
Lo dices en la página.
Como lo has leído, no me sigo.
Bueno, pues ahora te lo leo. Esto lo dices tú en la página 21. Hablas de colaboración política, de geometría variable y su imperfección.
La imperfección de la geometría variable. Déjame que lo consulte.
Espera, que ahora te lo digo. Lo tienes en la página 21, exactamente, en la séptima.
No, ya, acabo de mirarlo. No es la imperfección de la geometría variable, es la imperfección del bipartidismo. Siempre se ha dicho que el sistema, hasta que llega la revolución electoral y política a partir de 2014, se caracterizaba como bipartidismo imperfecto. Y lo que quiero decir ahí es que, bueno, imperfecto, realmente desde el punto de vista del reparto de poder era casi bipartidismo perfecto, pero efectivamente había límites que funcionan muy moderadamente en el periodo de la UCD, pero sobre todo en los distintos periodos de gobiernos, primero del PSOE a partir de 1993 y luego del PP a partir de 1996, que son gobiernos que no tienen un respaldo mayoritario en el Parlamento. A eso me refería.
¿El sistema bipartidista está quebrado?
Bueno, yo creo que por la temporada, por una temporada larga como tal sistema, sí está realmente. Yo no creo que el bipartidismo vaya a regresar de forma inmediata como sistema de distribución del voto, como funcionaba hasta, desde el punto de vista de elecciones generales, hasta 2015. Creo que lo que sí puede suceder, y hoy por hoy las encuestas apuntan en esa dirección, a que los dos partidos que han sido y de alguna forma siguen siendo el eje del sistema político español fortalezcan algo sus posiciones. Pero eso ahora mismo yo creo que está muy atento. Yo creo que a corto plazo, evidentemente, no vamos a ver una reedición del bipartidismo.
¿Cuáles son los frutos políticos del sistema?
Pues hombre, los frutos políticos del sistema, si uno echa la mirada atrás, por lo menos para considerar fundamentalmente el periodo histórico en que se han construido las democracias occidentales, es decir, desde el siglo XIX hasta ahora, creo que el fruto político más importante es que España nunca había gozado de una estabilidad democrática, de una estabilidad de una participación política como la que tiene lugar a partir del comienzo de este ciclo, a partir de las elecciones de 1977 y de la Constitución de 1978. Creo que eso, pues poca gente lo pone en cuestión. Habrá más o menos discrepancias sobre si hubiera sido preferible alguna otra forma de salida de la dictadura, pero evidentemente creo que los frutos políticos del sistema son estabilidad y lo que esa estabilidad política y una democracia plena trae consigo, es decir, integración, participación en esquemas más amplios, por supuesto el más importante el de la Unión Europea, pero también la OTAN, la participación, considerarse un actor activo en la escena internacional y unos difíciles de exagerar en su importancia, frutos económicos y sociales. Es decir, uno puede encontrar muchas imperfecciones al sistema y además yo creo que es bueno que se encuentren imperfecciones porque es la única forma de superarlas, pero lo que creo que no se puede poner en discusión es que España hoy es infinitamente más similar a los países más desarrollados, que es bastante más desarrollada económica y socialmente, y que realmente se han producido avances en prácticamente todas las esferas de lo social muy significativos en estos más de 40 años que han transcurrido la democracia.
Los derechos y libertades, al menos los de manifestación, los restringió Rajoy. Esto estás de acuerdo, ¿no?
Bueno, eso es discutible. Eso es, vamos, yo creo que es incluso muy discutible. El derecho de manifestación es un derecho que no es un derecho irrestricto en ningún sitio. Y dentro de que no es irrestricto en ningún sitio, creo que en España, incluso con las limitaciones que se implementaron en aquellos años, es un derecho bastante amplio. Es decir, aquí, si uno compara, por ejemplo, con democracias muy consolidadas, pero que tienen una actitud distinta respecto, por ejemplo, a la condición militante o no militante de la democracia, estoy pensando fundamentalmente en Alemania, aquí el derecho a manifestación es más amplio. Luego, claro, naturalmente lo que sí tiene que hacerse compatible es ese derecho de manifestación con, digamos, un principio de mantenimiento del orden público, etcétera, etcétera, que es lo que se intentó conseguir en esa época.
Hemos estado sumidos en una parálisis política porque le ha dado la gana a los políticos. Lo dices pues, en la página 29.
Es una forma de decirlo. vamos a ver, creo que evidentemente los dos episodios que hemos vivido de larguísimos gobiernos en funciones, tanto el de 2016 como el de 2019, bueno, pues lo que han acreditado es algo que quizá puede considerarse explicable por la falta de cultura de coalición o de colaboración entre fuerzas políticas distintas que ha existido en un país que, como he dicho antes, era sustancialmente bipartidista. Ahora, ya a partir de ahí las responsabilidades individuales, pues eso cada uno las juzga.
Dulce derrota. Yo no creo que haya ninguna derrota dulce. ¿Tú crees?
La dulce derrota es una expresión que se acuñó después de la primera victoria electoral del Partido Popular en 1996, porque efectivamente al final las derrotas y las victorias se relacionan con cómo se reparte el poder después de las elecciones. Pero sí es verdad que hay una cierta sensación en el caso del momento en que se acuña esta expresión, 1996, en que la expectativa general era de una derrota muy amplia del Partido Socialista, y al final lo que separó al Partido Socialista del Partido Popular, que ganó aquellas elecciones, fueron apenas 300.000 votos. En ese sentido, Felipe González habló de la dulce derrota. Pero evidentemente, una vez que se forma gobierno y que lo forma el ganador, aunque su victoria haya sido amarga, pues ya la derrota deja de ser dulce.
Cuesta ver al PP en el diálogo social. ¿Por qué?
Bueno, yo no sé. Vamos a ver, yo creo que, por ejemplo, el periodo al que me acabo de referir, hablando de otro tema, de 1996 a 2000, fue un periodo de amplísimo diálogo social y prácticamente de un acuerdo propiciado o mediado por el gobierno entre patronal y sindicatos, amplísimo y sobre muchas cosas. Evidentemente, el periodo del primer gobierno de Rajoy, de los gobiernos de 2011 a 2016, es un periodo mucho más difícil para el diálogo social, pero yo creo que no se debe al hecho de que en ese momento estuviera el PP en el gobierno, sino fundamentalmente a que era un momento de una tensión fiscal extrema en la que era dificilísimo llegar a cualquier acuerdo con la representación social, porque no había prácticamente ninguna herramienta de intercambio con ellos. Es decir, era muy difícil acordar nada con los sindicatos cuando no se tenía espacio fiscal alguno. Ello no obstante, yo creo, y creo que en ese sentido hay un general reconocimiento de que la ministra, que lo fue durante en todos los gobiernos de Rajoy, de empleo, bueno, entonces se llamaba trabajo, Fátima Báñez, hizo un esfuerzo muy, muy notable de diálogo social, hombre, y alguna cosa se concertó, pero sí, evidentemente, objetivamente era muy difícil un diálogo social con resultados cuando, por parte del gobierno, no se podía ofrecer prácticamente nada.
¿Por qué fue tan compleja la ley de la memoria histórica?
Pues porque yo, sinceramente, creo que fue una ley, que fue un, no diría tanto una ley, diría, fue un proyecto político mal planteado. Es decir, y esto no es una cuestión que sea de ahora, esto es una cuestión, es decir, el planteamiento equivocado fue, como en otras muchas cosas, a mi juicio, naturalmente, el planteamiento que llevó a Zapatero a la primera versión de la ley de memoria histórica. Yo creo que hay, además, en la opinión pública en este sentido, insisto, es mi opinión, una cierta confusión en la mirada. Porque claro que todos estamos de acuerdo en que no hay nada más legítimo que la gente quiera encontrar dónde están los restos de quienes fueron víctimas de la violencia de aquella guerra. Creo que nada más justo que las reparaciones económicas y de otra índole que se les puedan dar a unos y a otros, pero que el desde 1977, es decir, incluso desde antes de la Constitución, si uno enumera todas las iniciativas que se han hecho de, sin llamarle memoria histórica, reparación de las víctimas, tanto de la guerra civil como del periodo franquista, pues realmente eso se había hecho sin generar división, por así decirlo, entre quienes simpatizaban con un bando, que simpatizaban o formaban parte de un bando y formaban parte del otro. Y desde luego lo que yo creo es que a la altura en la que nos encontramos respecto, sobre todo a la guerra civil, porque, bueno, luego la dictadura pues duró muchas veces y quizá está más presente en la memoria, viva de alguna gente. Ahora ya realmente yo creo que teniendo una experiencia como la que tenemos de una del primer éxito político de largo aliento que ha tenido España en la época contemporánea, que es la democracia que surge de la transición entre 1977 y, digamos, 1980, por poner unas fechas, creo que el eje o el ancla, digamos, de sentimiento democrático español está mucho más, debe buscarse mucho más en esa época que en una época que, por supuesto, fue enormemente divisiva, creó una división nacional que se prolongó durante mucho tiempo y que realmente fue superada por este periodo histórico.
¿Por qué clave sobre el resultado de las elecciones del 2011?
¿Perdón?
¿Por qué clave sobre el resultado de las elecciones del 2011? A ver, puedo haberlo leído mal yo también, ¿eh?
No, yo lo estoy entendiendo mal, pero...
Mira, te lo volveré a leer aquí.
Busquemos la página, si hay página.
En la página 49, a ver, elecciones del 2011, claves y resultados. ¿Por qué claves?
La clave de las elecciones de 2011, sí, eso sí que se responde en 10 segundos, la situación económica. Catastrófica, vamos. Realmente las elecciones de 2011 son probablemente las elecciones con menos incertidumbre que ha habido en todo el periodo democrático. Es decir, prácticamente desde antes de la disolución se sabía, y así lo reflejaron todas las encuestas, que el Partido Popular obtendría la mayoría absoluta porque España se encontraba inmersa en la mayor crisis económica desde el restablecimiento de la democracia. O sea que la clave es una clave singular. Económica.
Me cuesta ver los resultados poco transparentes. Yo siempre he creído en los resultados de las elecciones. Hay alguien que se ha atrevido a decir, por lo que veo, que eran poco transparentes.
Bueno, yo creo que los resultados tenían algunas claves que entonces no es que no fueran transparentes, es que quizá no es una forma feliz de expresarlo, es que la gente no, digamos en general los analistas, no le prestaron toda la atención que había que prestarle. Ahí me refiero fundamentalmente al hecho de que en las elecciones de 2011 ya se prefigura que el bipartidismo, bueno, se estaba debilitando. ¿Por qué? Porque tres años y medio antes, las elecciones de 2008, entre el Partido Popular y el Partido Socialista sumaban más del 83% del voto, y en estas elecciones baja 10 puntos la suma. Bien, es verdad que todo lo que baja es por lo que pierde el Partido Socialista, pero ya se da una indicación de que aquel bipartidismo que siempre habíamos calificado de imperfecto empezaba a notar más imperfecciones, y eso, por supuesto, a partir de los siguientes procesos electorales, a partir incluso de las elecciones europeas de 2014, se hace cada vez más evidente.
Bueno, pues hasta aquí. És un assaig molt acurat sobre les legislatures de Rajoy. No el veig gens partidista. Sí que ens fa fer preguntes que no se li poden fer al Partit Popular. És molt interessant. Los años de Rajoy, de José Ignacio Ver, Editorial Almuzara.
La propera setmana tornarem a posar l'accent en un altre llibre i el seu autor. Accent, la literatura i els seus autors a Ràdio Estel. Un programa amb el patrocini de la Fundació Bancària La Caixa i Saba Aparcaments. Hey.